Aquí comienza El Transistor. Ángel Rubiano.
Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, 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 el lobito está con...
11:30, buenas noches. Aquí arrancamos el transistor de Onda Cero y a ver, os recomiendo que no os mováis, que os quedéis ahí escuchando la radio porque... Ha sido un día de esos intensos en los que han pasado un montón de cosas y te las tengo que contar todas, así que no te muevas. Y lo último de lo último, el partido que ha abierto la jornada en Primera División, jornada 20, se han enfrentado esta noche de viernes el Getafe y el Alavés, es decir, sexto contra quinto clasificado, y ha ganado el Getafe 4-0 con dos goles de Jaime Mata, uno de ellos de penalti claro, y otros dos golazos de Jorge Molina que le han valido los tres puntos al equipo de Bordalás, que se coloca con 31 puntos y va a seguir sexto clasificado. Quinto con 32 se queda el Alavés. Enseguida estamos por allí. Pero claro, durante todo el día hemos estado pendientes de la decisión de la jueza única del comité de competición por esa denuncia de la alineación indebida del Barça. Ahora os lo voy a contar todo. Ya sabéis que el Barça finalmente está en los cuartos de final, aunque el Levante ha recurrido al comité de apelación. Pero me pide paso Chema del Olmo en el Coliseum Alfonso Pérez. Chema con una sonrisa de oreja a oreja después de ver hoy a su Getafe ganar 4-0 al Alavés.
No, he visto al Getafe ganar al Alavés y además superarle claramente de principio a fin.
Buenas noches, Chema. Buenas noches. Pero yo sé que es un poco también tu Getafe, así que por eso lo decía.
Bueno,
hombre.
Es el Getafe, equipo al que llevo siguiendo 13-14 años.
Se le coge cariño, ¿verdad? Se le coge cariño.
Cuando escuchas tantas críticas de gente que ve a Getafe de oídas, o de Pascuas a Ramos y comentan que es un juego bronco y demás, y tú ves que no es así, que es un equipo muy trabajado, un equipo que cuando hay que jugar, juega al fútbol, que lógicamente cuando se enfrenta a un equipo grande, como el Madrid, como el Barcelona, como el Atlético, pues tiene que emplear también sus armas.
Claro que
pues,
sí.
Tú dices, pues no es así, es que no veis al Getafe.
Y hoy
no
ha hecho un partidazo, ¿eh?
No veis el trabajo día a día. Hoy ha vencido al Alavés por 4-0, le ha superado claramente de principio a fin, han podido ser algún que otro gol más, y ahí está. Es que ha jugado muy bien al fútbol, y eso que tenía bajas importantes, porque la baja de Arambarri en el centro del campo, en el Getafe, es muy importante. Es un hombre que se ha elegido como el hombre de referencia en ese centro del campo. Pero bueno, yo tengo aquí al hombre de referencia en la delantera.
¡Hombre!
Porque hoy ha ganado el Getafe 4-0 con dos goles de Mata y con dos goles de Molina. Y es que el segundo gol de este chavalín, de este juvenil, de este chaval que empieza, que se llama Jorge Molina, pues es de esos que hay que quitarse el sombrero para no despeinarte, aunque yo no me puedo despeinar porque no tengo pelo. Pero bueno, que Molina está aquí conmigo, que te va a escuchar, que te está escuchando. Y antes de nada, Jorge, selección. Molina, selección, ha cantado hoy el Coliseo. Vamos, esto es para sentirse uno inflado, hinchado y contento, ¿no?
Bueno, buenas noches. Nada, al final es, agradezco el apoyo de la gente y como he dicho, creo que es anecdótico, pero bueno, qué mejor que contestarle y respondiendo a la gente ese cariño que me muestran, pues bueno, en el campo dándolo todo y después si es con goles, pues mucho mejor.
Ángel, te está escuchando.
¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿tienes ahí tu DNI a mano?
Ahora mismo no.
Ahora mismo no. Vale, pero en serio, de verdad, si uno ve tu fecha de nacimiento... hace el cálculo y de verdad tienes 36 años, que yo no me lo creo, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, yo tampoco me esperaba con 36 años estar jugando aquí y seguir disfrutando del fútbol, pero bueno, ya lo he dicho antes, al final la ilusión por hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y el trabajo diario, pues hacen que me encuentre bien físicamente y mientras estemos bien, pues seguiremos dando guerra.
¿Con cuál de los dos goles te quedas? Es que no sé con cuál elegir. Es que han sido los dos un golazo, ¿eh? Los dos han sido golazos.
Sí, pero bueno, si me tengo que quedar, me quedo con el primero. El primero creo que ha sido muy bonito.
¿Y cómo es eso? Porque tú la coges, te das la vuelta, dices, por aquí no viene nadie, y la pego ahí a portería directamente.
Bueno, al final va surgiendo, ¿no? Controlo, me giro y en ese momento no veo una opción clara de pase y me decido por tirar y bueno, teniendo la suerte de que ha entrado, ha salido muy fuerte y ha entrado colocada y ya digo, contento porque era el segundo, era nada más empezar la segunda parte y nos daba muchísima tranquilidad para afrontar esa segunda parte.
Ángel, con tu permiso, Molina.
Sí, Chema, dime.
31 puntos. El míster acaba de decir que paso a paso, que no hay que mirar muy lejos.
Yo creo que lo de la permanencia está conseguido.
Sí, pero si el míster lo dice, nosotros tenemos que hacer caso. No, lo he dicho antes, es verdad, hay que ir paso a paso, intentar seguir sumando de tres en tres y bueno, cuando lleguemos a marzo, por ahí se verá por lo que podemos estar peleando y bueno, lo importante es que el equipo es ambicioso, va a pelear por todo y va a dar siempre el 100% en cada partido.
Jorge, te digo una cosa, tal y como está el Getafe, mañana con un ojo puesto en el Bernabéu y deseando un empatito entre el Madrid y el Sevilla, es que hay que ir a por la Champions. Es que estáis a dos puntos.
No nos vengamos arriba, que lo importante es, bueno, ahora disfrutar un poquito de la victoria de hoy y pensar ya en el partido de Copa, que el martes tenemos una eliminatoria muy... muy bonita de disputar y afrontarla con la máxima ilusión.
Oye, conociendo a Bordalás, cuando llegáis al vestuario, ganáis 4-0, ¿os felicita, os da la enhorabuena o dice, oye, no os lo creáis, que si no, nos venimos abajo? ¿Qué dice Bordalás?
No, el míster después de los partidos no suele hablar mucho. Simplemente nos da la enhorabuena y ya está. Ya mañana, más tranquilamente, analizándolo todo más detenidamente, ya habla y ya nos cuenta todo, pero después de los partidos no suele decir mucha cosa.
Oye, ¿y está más contento por los 4 goles conseguidos o porque la portería se ha quedado a cero?
Si es por el míster, yo diría que por la portería a cero. No, a ver, yo creo que el míster está contento por todo, porque ha sido una victoria holgada, porque hemos conseguido 4 goles y porque tenemos la portería a cero también.
Oye, 8 golitos en la Liga, está muy bien, ¿eh? ¿Cuántas cifras de goles te pones para acabar la temporada?
Pues no sé, nunca me ha gustado decir una cifra porque después...
Por lo menos 16, ¿no? El doble de los que llevas.
Bueno, es un partido menos de la segunda vuelta, ¿eh? El doble no sé si llegamos. No, bueno, intentar seguir sumando para que el equipo siga sumando puntos, ya lo da el equipo y como digo, si es con los goles, pues mucho mejor.
Pues nada, Jorge Molina, selección, que es lo que han cantado los aficionados del Getafe. Jorge, enhorabuena por la victoria y por los 2 golazos, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
A descansar. Chema, un hombre sonriente, refleja perfectamente lo que es el vestuario del Getafe, imagino.
Sí, no, es un vestuario unido, es un vestuario en el que saben todos los jugadores que no se pueden dormir, porque el que se duerme sale del equipo y no juega, porque Bordalás es así, intensidad máxima durante los partidos y durante los entrenamientos, ¿eh? Que aquí en los entrenamientos se trabaja. Por eso antes te comentaba al inicio que mucha gente no sabe cómo es el trabajo día a día del Getafe. Yo que lo veo, pues puedo decir que es un trabajo muy serio y en el que no hay absolutamente nadie, se duerme, desde el utillero hasta el último jugador. Bueno, 4-0, victoria clara, contundente, sin paliativos, que ha reconocido, fíjate, sin ningún tipo de excusas, el propio entrenador rival, Pitu Abelardo, que ha reconocido la superioridad del equipo azulón.
Evidentemente me siento yo también máximo responsable como entrenador de no, a lo mejor, no haber transmitido bien a mis jugadores lo que quería. Pero, bueno, es un partido que tenemos que olvidar, pero analizar. Evidentemente tengo que analizarlo, ver los fallos que hemos tenido, volver a verlo. Y a partir de ahí de las derrotas aprenden y esto no empaña la extraordinaria campaña que creo que está haciendo mi equipo.
Pues desde luego que no, todo el mérito para el Alavés de Abelardo, que está haciendo un temporadón. Hoy no han tenido su mejor partido, pero oye, ahí están, quintos con sí. 32 puntos, el próximo partido que van a jugar es el lunes ante el Rayo Vallecano, y el Getafe, pues otro temporadón el que está haciendo el equipo de Bordalás, sextos con 31, y la Copa del Rey ahora con el Valencia el martes. Chema, pues si no me dices lo contrario, te dejo que te abrigues un poquito, que seguro que hace rasquita por allí y que te vayas para casa o para donde quieras, ¿eh?
Sí, hace frío. Ha habido 8.700 espectadores aproximadamente. Son valientes porque tú conoces el campo y aquí
sí.
El frío se nota.
Porque sí, porque es un campo muy abierto. Lo claro, dice el presidente muchas veces, ¿eh? Que es sí, un campo molesto a la hora de ir a acudir cuando hace frío, ¿eh?
Pues imagínate, el próximo martes, partido de Copa, partido de ida de cuartos a las 9:30 ante el Valencia. Si es que el horario se las trae. Aquí se han ido hoy muy contentos todos. Y tristes, lógicamente, los seguidores y los jugadores y el cuerpo técnico del equipo vitoriano. Pero eso sí, la temporada que están realizando es magnífica.
Hasta mañana, Chema. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta luego. Pues el partido que ha abierto la jornada, este Getafe 4, Alavés 0. Y os decía que durante todo el día hemos estado pendientes de la decisión de la jueza única del comité de competición por la denuncia de la alineación indebida del Barça ante el Levante en la Copa. Todo el día pendientes. Y minutos antes del sorteo, a eso de las 4:30, bueno, concretamente a las 4:33, la jueza ha tomado la decisión de desestimar la denuncia del Levante por estar fuera de plazo. Ni siquiera ha entrado en si era o no alineación indebida. Desestimada por estar fuera de plazo. Así que el Barcelona, minutos después, a las 5, estaba en el bombo y se va a enfrentar en los cuartos de final al Sevilla. El miércoles a las 9:30, el partido de ida en el Sánchez Pizjuán. Y todo esto a pesar de que el Levante ha recurrido ya esta tarde al comité de apelación. El comité de apelación se va a reunir el lunes, pero parece difícil que apelación pueda cambiar de opinión. Aún así, ahora lo vamos a explicar todo. El resto de eliminatorias, Getafe-Valencia, como decía Chema, este martes a las 9:30 la ida en el Coliseum. Español-Betis, el jueves a las 7:30 la ida en Correia. Y Real Madrid-Girona, el jueves a las 9:30 la ida en el Estadio Santiago Bernabéu. Y después del sorteo de Copa y antes de que arrancara este Getafe a la vez, contaba Pereiro en la brújula del deporte a las 8:30 que finalmente el partido entre el Reus y Las Palmas no se va a jugar mañana. De hecho, los jugadores de Las Palmas en un rato van a salir en un charter de camino de nuevo a Gran Canaria. Han viajado esta tarde de Gran Canaria a Barcelona y en un ratito van a marcharse de vuelta. Ya sabéis cuál es la situación del Reus, solo tiene 12 jugadores de primera división, el resto se han ido. La federación quería que se jugara el partido, pero el juez de competición, el juez de la liga, ha dicho esta tarde que no se juega y no se va a jugar. La liga ha emitido hace apenas unos minutos un comunicado diciendo que hasta que no se resuelva el expediente que tienen abierto en el Reus, no va a jugar ningún partido de la segunda vuelta. Y el Reus acaba de emitir otro comunicado que, la verdad, si uno lo ojea, es de traca, ¿eh? Porque acusan directamente a la Liga por el daño que le están haciendo, aplazando este partido. Y el Reus le pide a sus aficionados que no tiren la entrada, que la guarden, porque ya les dirán qué van a hacer con ella cuando se juegue el partido. Si es que se juega. El Reus dice que en algún momento este partido aplazado se va a jugar. Pues el Reus le dice a sus aficionados que no tiren la entrada, que ya les dirán qué van a hacer con esa entrada. Y entre tanto, nos enterábamos también de la lesión de Keylor Navas, que es baja segura mañana para el Real Madrid-Sevilla, que se juega a las 4:15 en el Bernabéu. Vaya partidazo, por cierto. Y la suerte para los de Solari es que ya se ha recuperado Courtois. Mañana también a las 6:30 se ven las caras Huesca y Atlético de Madrid en el Alcoraz, con solo 13 jugadores de la primera plantilla disponibles para Simeone. Hoy han caído Kalinic y Gelson Martins. Luego le vamos a preguntar a Jano, pero alguno pensará, joder, qué casualidad, que están en la rampa de salida. Pues bien, Kalinic y Gelson Martins son bajas mañana. Y a las 9:45 se disputa mañana un partidazo de necesitados entre el Celta de Vigo y el Valencia en Balaídos. Y fuera del fútbol, así también en titulares tenemos ya a Nadal y a Bautista en octavos del Open de Australia. En la Euroliga de baloncesto ha perdido el Real Madrid ante el Budućnost 73-60 y ha ganado el Baskonia al Milán 80-75. Y en balonmano, menudo susto hoy en el entrenamiento de la selección española. Estaban preparando el partido de mañana ante Francia en el Mundial y ha cedido la valla de publicidad en el pabellón donde estaban entrenando. Se ha caído encima del portero de la selección, Rodrigo Corrales. Los LEDs que tiene esa valla de publicidad le han provocado quemaduras y lo más preocupante es que le ha hecho también daño en la rodilla derecha. Y ahora nos tiene que contar después Héctor Rodríguez cómo está Rodrigo Corrales. El susto ha sido tremendo y la vergüenza de que se pueda caer una valla de publicidad en un pabellón en Colonia, que es la cuna del balonmano mundial, pues es tremenda también. En fin, vamos a rezar y a tocar madera y esperar que sea poca cosa. Son las 12:45, esto es el Transistor y enseguida todo este lío con el Barça finalmente los cuartos de final, pero el Levante recurre, así que hay mucho que contar.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos superprecios. WeFone 3 en 1, cargador de móvil sin cables, reloj despertador y lámpara, $44.95. Publi.com.
Si ¿Sigues creyendo que el golf es para ricos? ¿Que es un deporte elitista? ¿Que los palos son muy caros? ¿Que no hay campos de golf cerca de tu casa? ¿O que simplemente no es un deporte o que es muy aburrido? Pues entonces eres de los nuestros. En Bajo Par, en Radio Marca, te contamos toda la verdad del golf. Bajo Par, con Guillermo Salmerón. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez. Dar un paseo. Dar un paseo. Los churros para desayunar. Los churros para desayunar. Leer el periódico tranquilo. Leer el periódico tranquilo. Escuchar a Javier de... ¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca? ¿Marca Motor qué? Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, ¿entonces cuánto me llevo?
Diario de a bordo. El viaje durará 20 lunas. Y llevamos 20 marineros. El viento es favorable. El destino es desconocido, pero sabemos qué rumbo tomar. Para viajar, seguiremos el paralelo 20. Paralelo 20. El programa de viajes de Radio Marca. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana con Marcial Corrales.
Radio Marca.
Radio Marca.
El transistor. Ángel Rubiano.
A las 4 y 33 minutos de la tarde. A esa hora exactamente, la Federación Española de Fútbol hacía pública la decisión de la jueza única del Comité de Competición de desestimar la denuncia del Levante por la supuesta alineación indebida de Chumi en el partido de ida en el Ciudad de Valencia, entre el Levante y el Barça de Copa del Rey. Por la mañana, tal y como nos contaba anoche Kiko Catalán, aquí en el Transistor, el presidente del Levante, el Levante presentaba la demanda, después el Barcelona presentaba sus alegaciones y a esa hora que os decía, a las 4 y 33 se hacía pública la decisión de desestimar la demanda del Levante por estar fuera de plazo. Así que la bola del Barcelona a las 5 estaba en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en el bombo de cuartos de final y ha tocado el Sevilla. Jordi González, Valencia, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Y a ver, el Levante ya ha recurrido al comité de apelación.
Sí, y como tú bien has dicho, se va a reunir el próximo lunes y veremos, pero en el Levante se es consciente que va a ser altamente complicado que tomen una decisión distinta a la que ha tomado hoy la jueza única, en este caso, de la Federación Española de Fútbol. El Levante, yo creo que es de agradecer también, ¿no? Porque en este caso de líos, en el fútbol español muchas veces hemos visto pues declaraciones, ataques continuos, y yo creo que tanto el Barça como el Levante Unión Deportiva lo han llevado por un cauce de normalidad. De hecho, me contaban desde el propio Levante Unión Deportiva que ayer mismo hablaban en el palco, en ese partido que ganaba el Fútbol Club Barcelona, diciéndoles que ellos iban a interponer esa denuncia a las 9 y 33, sentado en la Federación Española de Fútbol, y que el Barça entendía perfectamente que el Levante lo hiciera, y que entendían perfectamente que en el caso de que se ha dado que el Fútbol Club Barcelona estuviera a las 5 de la tarde en ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, hubiera, en este caso, un recurso. En efecto, lo ha presentado en la tarde de hoy y se espera que se reúna el Comité de Apelación el próximo lunes para ver qué decisión. Veremos si a partir de ese momento se sigue dando diferentes pasos por parte del conjunto levantinista, que sigue creyendo que está en lo cierto, y de hecho ellos se escudan también en que la decisión y el comunicado que lanza la Federación Española de Fútbol, en ningún momento se dice que no hubo alineación indebida por parte del
sí,
Club Barcelona.
Sí, es que no han entrado en el fondo del asunto, han entrado directamente en decir las formas, que es decir, que estaban fuera de plazo, claro.
Sí, y ellos presentaron ayer, mediante los servicios jurídicos del Levante Unión Deportiva, diferentes precedentes, donde no se tuvo en cuenta las 48 horas después de realizarse ese encuentro que ganaba el Levante por 2-1. El Levante considera que sigue teniendo razón y por eso apela y va a llegar hasta última instancia para intentar que esto se solucione de la forma más favorable para el conjunto levantinista, pero lo bien cierto es que ahora mismo en el Levante Unión Deportiva, ayer sí que había optimismo en que hoy el Fútbol Club Barcelona quedara eliminado, pero una vez la federación ha decidido que es el Fútbol Club Barcelona el que tiene razón, sobre todo por las formas, pues en este caso ya se es menos optimista. Y el Levante, de hecho, eso es cosa de despachos, pero ya se centra en lo deportivo, porque sin duda alguna la matriz de este Levante Unión Deportiva es la competición liguera.
Y en Barcelona, Alfredo Martínez, buenas noches.
Buenas noches.
Entiendo que es satisfacción después de la decisión que ha tomado la jueza, ¿no?
Escuchamos a Guillermo Amor.
En ningún momento hemos temido el quedar fuera, porque de la manera que lo venimos haciendo y trabajamos no estábamos intranquilos, por así decirlo.
Eso es que sí. Bueno, satisfacción por parte del Barcelona, Alfredo, que no sé cómo ha sido el día, porque también presentaba, como decía Jordi, esas alegaciones después de la demanda que presentaba primero el Levante.
Sí, como decía Jordi, a las 9:33 y 7 horas después la juez única del Comité de Competición, Carmen Pérez, desestimaba la demanda. Evidentemente, cuando hay un defecto formal no se entra en el fondo, y ese es el fundamento jurídico número uno en el fallo que ha emitido la nueva juez única, que debuta precisamente con un plato fuerte y un plato gordo. Entre otros aspectos, destaca que el plazo, que aunque es corto, reconocen que es breve, no puede cambiarlo, y sí que deja entrever que existe un plazo de prescripción de 3 años por el artículo 80 de la Ley del Deporte, que se ha aplicado en otra serie de competiciones, pero que no impide que la competición siga adelante. Y como quiera, que lo importante es que la Copa del Rey siga adelante, desestima este recurso presentado fuera de plazo, como bien comentábamos anteriormente. Así las cosas, a partir de ahora queda el recurso de apelación, 10 días de plazo hábil, ya se ha presentado. Evidentemente al Levante le interesa acortar los plazos, pero una vez que la bola del Barcelona entra en el sorteo de la Copa del Rey, todo esto juega a favor del equipo azulgrana, que siempre ha estado tranquilo por varios aspectos. Uno, porque evidentemente ellos primero hicieron no jugar a Chumi en el partido liguero frente al Alcoyano, porque entendían que la norma se tendría que cumplir en la misma competición. Segundo, porque evidentemente estaba fuera de plazo, y porque en cualquier caso había precedentes como el del Tarrasa de tiempo atrás, en el que fuera de plazo no se había estimado en ningún caso. El Barcelona entiende, por tanto, que no había ningún problema para entrar en el bombo y para seguir compitiendo en el torneo del CAO. Es verdad que puede irse hasta las últimas instancias, al Tribunal Administrativo del Deporte.
Claro, pero una vez que se juegue el partido, Alfredo, es que esto ya...
Una vez no solo, ya el sorteo.
Claro, con el sorteo además.
Es que primero ya tendrías que volver al sorteo, porque si se juega el partido el martes del primer equipo, ya tienes que volver al sorteo, porque no es lo mismo que esté la bola del Barcelona que esté la bola del Levante en ese sorteo, ¿no? Ya puede cualquier equipo impugnar ese sorteo posterior. Ya a partir de ahí empiezas a hablar de daños y perjuicios, de lo que supondría la eliminación del Barcelona, que ha ganado en el campo. No es lo mismo el Levante, que no ha ganado en el campo, que el Barcelona, que ha ganado en el campo. Bueno, son tantos los condicionantes y las complicaciones que generan, que evidentemente se hace cada vez más enrevesada la situación. ¿Que a lo mejor dentro de unos años le pueden dar la razón al Levante? Puede ser. ¿Que a lo mejor se la puede dar el de apelación? También. Pero los tiempos juegan a favor del Barcelona, evidentemente, y una vez que empieza ya a rodar la pelota, más todavía, ¿no?
Alfredo, déjame que salude a Javier Rodríguez Ten, especialista en derecho deportivo, con el que ya hablamos aquí anoche en el Transistor. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, gracias una vez más por estar con nosotros y por este ratito que te quitamos, ¿eh? Lo que te quería comentar, por lo que te escuchamos anoche, no te ha sorprendido mucho la decisión de la jueza hoy, ¿no?
No, a veces lo fácil es lo previsible y lo que se acaba cumpliendo. Lo normal es pensar que si una normativa federativa dice que para denunciar una alienación indebida tienes unas horas y la presentas una semana después, pues que lo normal y lo previsible es que te digan que lo has presentado fuera de plazo.
Claro, porque ayer más o menos todos, y sobre todo escuchándote, llegábamos a la conclusión de que efectivamente podía haber alineación indebida. De hecho, tú argumentabas que creías que había alineación indebida, pero el tema de los plazos era lo que le estaba complicando la demanda al Levante.
Efectivamente, estuvimos comentando además pues los precedentes que iban saliendo a goteo, ¿no? Y entre ellos jugó en una sentencia que había de la Audiencia Nacional, pero que efectivamente era referida al baloncesto, que tenía una normativa similar, pero no era exactamente igual en cuanto a lo que es las denuncias y los plazos. pero que tenía otros elementos que sí se podían argumentar. De hecho, bueno, pues seguro que la denuncia, que no hemos tenido acceso a ella nadie, supongo, pues va bien tirada en esa línea, ¿no? Y algún argumento más. Pero claro, si lees la resolución lo que hace es confirmar que el Tribunal Administrativo del Deporte actual, en resoluciones relativamente recientes, y el Comité Español de Disciplina Deportiva, en resoluciones antiguas, pues han mantenido una línea constante y reiterada de confirmar que ese plazo es necesario para garantizar el desarrollo de la competición. Como dice la ley, que tiene que ir dirigido el procedimiento disciplinario ordinario en el campo del deporte, y que claro, pues entonces pues es un plazo válido, a pesar de que exista otro plazo de prescripción de 3 años, que bueno, que ciertamente hay un desajuste de alguna manera, ¿no? Pero que en realidad, vamos a ver, estamos en deporte, ¿qué queremos? ¿Queremos sancionar de una jornada para otra y que por el camino haya 3 recursos resueltos, como sucede? Pues entonces tenemos que ir muy rápido y tenemos que hacer cosas de este tipo.
Javier, nos estaba contando Jordi que el Levante ya ha recurrido esta tarde al comité de apelación. En principio, apelación, si no cambia nada, se va a reunir el lunes. ¿Ves posible que apelación pueda cambiar y darle la razón al Levante o lo ves difícil?
A ver, posible es. Son 2 órganos independientes y en ocasiones pues apelación ha revocado decisiones de competición, ¿no? Lo que sucede es que, claro, lo normal es que cuando hay una contradicción entre apelación y competición sea más referida a valorar de una manera distinta unos hechos, ¿no? Pues una jugada o una determinada consecuencia, un lance de juego, algo que sea más valorable, ¿no? Cuando se trata de algo tan jurídico y tan claro como es si un plazo hay que aplicarlo o no, realmente yo creo que la sintonía entre un órgano y otro, pues eso será normal.
Claro, porque aquí, Javier, perdona, único que se puede valorar es si hubiera sido una infracción grave, que el plazo se extendería a 3 años, o si es leve, que serían esas 24 horas que decíamos ayer, ¿no?
No tiene nada que ver. La prescripción es 3 años, es muy grave, pero independientemente de que el plazo sea de 3 años para la prescripción, aquí lo que el Levante argumenta es que existiendo 3 años para denunciar la infracción por prescripción, existe un plazo en la reglamentación federativa que te lo reduce a 1 hora para que luego eso tenga viabilidad. Y ese desajuste es el que el Levante intenta aprovechar basándose en una sentencia que hay que está referida al baloncesto, pero que guarda bastante similitud con esta, ¿no?
Claro.
El problema es que, claro, en el ámbito del deporte, si rompemos el tema de los plazos y la celeridad, estamos en otra cosa ya. De hecho, algunos compañeros vuestros incluso han dicho, bueno, pues entonces si se aplica lo de los 3 años, la Cultural Leonesa podría intentar impugnar una eliminatoria de Copa de hace 2 años, porque a lo mejor el Real Madrid había cometido una irregularidad también parecida. Claro, y si la aplicamos con la alianza indebida nos vamos también a cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, pero no, claro, si vamos retrocediendo para atrás.
Las graves son 1 año, bueno, pues a ver, pues hay un vídeo que hay un jugador que ha dado una patada a otro que no lo ha visto el árbitro, vamos a sacarlo cuando vayamos a jugar con él a ver si lo sanciona.
No, pero el tema es, una vez que se empiecen a disputar los partidos de los cuartos de final, tiene difícil reconducir o vuelta atrás la decisión, ¿no? Por mucho que los tribunales le den la razón, ¿verdad?
Bueno, es un elemento paralelo, pero realmente lo que importa es que ya hay una decisión tomada y que es ejecutiva. Entonces, el Levante tiene ahora el papel de intentar, por una parte, convencer a los diferentes órganos que van a ir sucediéndose que tiene razón. Y por otra, intentar que se adopten medidas cautelares o provisionales en lo posible para que no se vaya desarrollando paralelamente la competición hasta el final. Porque, claro, esto es un caso de ejecución futura. Claro. En un escenario hipotético de meses, años, con el campeonato acabado, a ver cómo arreglas esto.
Claro, porque si el Levante pide la cautelar, ¿se la podrían dar para que no se jugara el partido y él siguiera con sus cauces?
El Levante podrá solicitar, pues bien a la federación o bien a los órganos disciplinarios, medidas consistentes en que no se disputen los partidos hasta que no se resuelva. Pero claro, es que aquí hay un problema. Es que hay no un perjudicado, hay un montón de perjudicados. Pues claro, se paralizaría la competición por completo.
Claro.
Entonces, lo normal es que esto haya que seguirlo con un equipo o con otro. Entonces, claro, la decisión cautelar que tendrían que adoptar para favorecer al Levante es decir, bueno, no solamente tenía que haber entrado a resolver porque el plazo es correcto, sino que además el Levante tiene razón. Con estos indicios vamos a paralizar y a decir que el Levante es el que debería jugar cautelarmente, lo cual es realmente remoto.
Javier, yo no sé si Alfredo o Jordi tienen alguna pregunta que hacerte, alguna explicación más que puedas dar. Yo sí que tengo una pregunta que se la estarán planteando seguro todos los oyentes ahora mismo del Transistor, es si el Levante tiene alguna posibilidad, sinceramente real o remota, de poder jugar estos cuartos de final. ¿Crees que es factible o queda prácticamente descartado?
Yo, que me suelo mojar, yo creo que lo tiene bastante mal. Yo creo que no, porque la resolución está bastante bien fundamentada, aunque es breve y sencilla, toca los puntos claves que la justifican, y aunque seguro que la denuncia del Levante y los recursos que presentará van en la línea de lo argumentado,